más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con dos minutos, es martes, es 7 de marzo, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, con Consuelo Saavedra y, bueno, también Matías.
También aquí estamos. También Consuelo, Matías. Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Súper martes, va, pegado.
Nos quedamos, no. Eres un poquito pegado, sí. ¿Cómo, bien? ¿Cómo estás tú, Consuelo?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Oye, vamos a hablar, tenemos un invitado y vamos a hablar de los detalles de la negociación y del futuro del funcionamiento de la comisión experta, pero qué notable la cantidad de símbolos de ayer, la Pali Catena más temprano me decía, oye, pero son abogados, así.
No todos, pero
la gran mayoría, sí. o sea una mayoría significativa. Y los abogados son gente preocupada de las formas. Sí. Y eso se notó mucho ayer. Desde lo anecdótico, todas las bancadas, con corbata los hombres, con tenidas más bien formales las mujeres.
Todos con zapato.
Todos con zapato, que puede parecer casi una ironía, pero no lo es. Porque efectivamente, y además con un acuerdo previo, que parece que no fue fácil, que fue complicado, pero al cual se llegó finalmente, un acuerdo que a la instancia, porque yo hablé con varios de los constituyentes, y estaban todos muy orgullosos y satisfechos de su acuerdo, planteándote mucho que era su acuerdo, y que por supuesto que nadie había dejado felices a sus mandantes. Y esto es un tema muy importante y algo que la comisión de expertos se ha puesto como una, casi como una obligación, y que es demostrar que ellos están ahí en tanto expertos que representan una forma de pensar, pero no son expertos que representan a partidos y que por lo tanto reciben órdenes. Entonces, para nadie, para ninguno, entiendo que fue miel sobre hojuelas el explicarle a sus mandantes, es decir, a sus partidos, explicarles por qué se había llegado a los acuerdos que se llegaron. Todos tuvieron que pagar costos, pero finalmente los costos en cierta forma se distribuyeron. Y yo creo que en términos de señal, lo que vimos ayer es bien impresionante. O sea, más que impresionante, habla de algo.
Habla de un crecimiento.
Habla de algo
distinto.
Habla de
un aprendizaje.
Claro.
Habla de un. Se ha hablado mucho del tono, ¿cierto? Sí. Pero el tono es producto de. Y ese es un aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver, como en todos los aprendizajes, con golpes, con caídas, con trauma. Con tensiones, con miedos, con y todo ese tipo de cosas los últimos tres años han ocurrido exabruptos, se ha demostrado cómo paga, por así decirlo, el exabrupto, la pobla, pero que es nunca tan sano como el soberano, cuando el soberano espera paciente que se calme los chillidos y la exuberancia y las pasadas de revoluciones. El soberano, que eso fue en la constituyente, el soberano, que es el pueblo, silenciosamente fue, votó y mayoritariamente, no todo, porque no sabemos todos si estaban votando en contra del contenido, de las formas, de una desconfianza a un sistema que le proponían, porque todos entendían los detalles. Pero esto, a mí lo que me gusta es que es, de todos los sectores, una lección aprendida, de que es otra la forma en que uno aborda. No son estrellas de cine, son servidores públicos que por tres meses tienen que trabajar, yo no sé si van a alcanzar en tres meses, pero en fin, tendrán que alcanzar para proponer un anteproyecto de ley. Es tomarse las cosas con más madurez. Eso es lo que me parece bueno, el aprendizaje.
Por supuesto que van a alcanzar. Yo creo que también el aprendizaje es para los que observamos el proceso y recordemos las dudas que teníamos sobre la posibilidad de alcanzar un texto, cualquier tipo de texto, en el proceso anterior. Y finalmente los plazos que estaban establecidos se cumplieron, con el alargue que todo el mundo estimaba que iba a suceder, pero se cumplieron. Tienen tres meses para trabajar.
Es una forma de decir,
trabajar.
Una forma de decir, no sé si van a alcanzar, es una forma de decir, por Dios, que van a tener que trabajar 24/7, porque tres meses, a eso me refería, no es que esté poniendo en duda necesariamente, porque son tres meses y no hay más.
Claro que sí. Ahora, sobre el tono, también me parece que comparar la comisión de expertos hace el anteproyecto
tienes un punto
con la instalación de la convención... no es muy justo para los que les guste la comisión de expertos y para los que prefieran el proceso anterior, porque son instancias completa sí. y absolutamente distintas. O sea, si fuera por eso, yo más bien le habría sacado una foto para ver cómo se veían en, no sé, en la comisión técnica del proceso constituyente del 2019, ponte tú, donde habían cientistas políticos, abogados, ¿cachai? Es como, y que también son designados, no eran designados por el, no, por pero, el parlamento, pero, esto, pero había una.
Pero esto es una instancia deliberativa, la anterior no fue una instancia deliberativa.
No, digo respecto del tipo de profesionales que la conforman, desde dónde viene la designación, que es una designación que viene desde el poder político, la otra era una designación más informal, digamos, no era un proceso normado constitucionalmente
como. Es que los procesos no son comparables, uno está tratando de estirar. Yo creo que para poder comparar, porque por lo pronto aquí ya no se parte de hoja en blanco. Porque
así funcionamos los humanos, necesitamos comparar con otros parámetros.
Pero aquí eran delegados, no sé si delegado la palabra, pero nombrados por los partidos políticos directamente, negociados, cuoteados, aunque a alguno le moleste esa frase, esa palabra, ese término. Por lo tanto, en ese sentido, Consuelo, yo no estoy de acuerdo que sea comparable a la comisión técnica. Sí es comparable en cuanto a que son más expertos, a que no son electos por la población, pero sí es un paso intermedio, son políticos, son mucho más políticos y mucho más cercanos a los partidos. Vienen representando a sus huestes, por lo tanto podría haberse dado en otro contexto social y de tensión política, podría haberse dado ayer la misma exuberancia o parecida, o los mismos exabruptos que vimos, de alguna manera, con a pata pelada, cuando se gritonearon y no dejaban que cantaran, en fin. Yo te concedo que no es exactamente comparable, pero tampoco nada es comparable con nada aquí, porque los procesos son distintos.
Bueno, de hecho, tampoco cuando se elija, cuando se constituya la comisión electa, tampoco uno podría, en estricto rigor, tampoco debería ser comparable con la anterior, porque de hecho el mandato va a ser distinto, va a ser pronunciarse sobre una propuesta que van a recibir de los expertos. Entonces, yo discrepo parcialmente de ustedes dos en un punto, y es que uno no puede separar las cosas de sus contextos. O sea, definitivamente, cuando se constituyó la Comisión Experta del 2019, que era para redactar las normas mediante las cuales se iba a hacer a iniciar el proceso constituyente. O sea, era bastante menor el encargo en comparación a este encargo. No estábamos en el contexto que provocó la constitución de la convención. Cualquier constitución desde que se constituye la convención constituyente del año 2021, desde que se constituye hasta que termina, genera un marco de referencia y de comparación, porque finalmente está marcado por ella. Entonces yo ahí discrepo del punto de que no son comparables, porque estamos hablando de procesos. Técnicamente nada va a ser igual, como tú muy bien decías, pero creo que estamos hablando de un proceso, y creo que en ese sentido la señal del proceso es bien fuerte.
Oye, sobre yo pensaba las vueltas de la vida y casi como una, te diría yo, una lección sobre persistencia o sobre, no sé, casi liderazgo, te diría yo. Pero estaba viendo que la abogada que va a presidir y que fue voto a mano alzada, qué sé yo, la comisión de expertos, Verónica Unturraga, que viene en el cupo PPD, y que es una muy destacada abogada, con doctorado, en fin, va acompañada del cupo, ella es PPD o semi-PPD, y quiero hacer una mención al respecto. No tengo muy claro porque ella había renunciado al partido. Pero bueno, pero va en el cupo PPD y acompañada por el cupo Evópoli, ¿verdad? Por Sebastián Soto. Que también doctorado, que siguió profesor, etcétera, etcétera. Pero lo que quería decirte, Verónica Undurraga, ella fue candidata, primero quería ser candidata del primer proceso por independientes no neutrales. Sí. El Tricel rechazó casi esa candidatura porque parece que no coincidían los tiempos en los cuales o no se habían tramitado bien los papeles de la renuncia al PPD. Ya es lo mismo que le había pasado un poquito a la presidenta de Comunidad Mujer, a la cual también pertenece Verónica Undurraga, Alejandra Sepúlveda, que no pudo ir de candidata por un asunto de que no aparecía como independiente para poder conformar este grupo de independientes no neutrales. Entonces después, bueno, no le resulta esa candidatura, se termina yendo como independiente dentro del PPD en una candidatura por Maipú, ¿ya? Y no pasó nada, digamos, con esa candidatura. y luego entra de refilón a último minuto en el cupo de expertos, porque por un asunto de corrección de género del PPD, ¿lo recuerdan?
Sí.
Y el y la persona que había nombrado el PPD, que era Ramírez, de apellido Ramírez, termina saliendo y entra en la hora nona Verónica Undurraga, ¿verdad?
Está
y
como,
termina presidiendo la comisión de expertos.
Como que está escrito que tenía que estar aquí.
¿Qué me dice?
Tiene que estar en la redacción constitucional.
Sí, sí. Pero es como cuando a uno algo no le resulta o le resulta mal, dice, bueno, ¿cuál es la actitud sobre eso? ¿Enojarte, desaparecer? Bueno, no, seguir participando y seguir interesado y seguir estando disponible, aunque bueno, no, bueno, me están poniendo de reemplazo, no importa, vamos. Terminas presidiendo. ¿Qué tal?
No, no, supe, no.
Y otra cosa que
habla muy bien de ella.
Una como para una lección para cualquier tipo de sí. De caso profesional, me imagino.
Claro, el ¿cómo se llama? La resiliencia. Oye,
sí, claro.
Otra cosa que vale la pena destacar, y que yo estuve anoche conversando con dos de los expertos, uno de ellos está con nosotros ahora, y una de oficialismo, claro, es que tienen sumamente claro que más allá de lo técnico, de lo cual van a tener que abordar y sentarse a redactar y a trabajar, a la vez tienen que todo el proceso, ellos son un eslabón más, tienen que ser capaces de, no sé si la palabra es conquistar, enamorar, seducir, convencer de que lo que están haciendo es útil, es necesario, y claro, y a lo mejor la gran aspiración es que todos los sectores llamen a votar lo mismo el día de mañana, ¿no es cierto? Que lleguen a tal acuerdo. Si el acuerdo es tan bueno y logramos que todo sea tan ideal como parece estar siendo hasta ahora, y toquemos madera, debiéramos tener la paradoja de que vamos a tener una campaña final con la UDI y con el Frente Amplio diciendo que voten apruebo. Eso parece como... ¿Se han dado cuenta de eso? Que parece bien loco. ¿Por qué poner esa cara?
Porque depende cuál sea el resultado de la elección del 7 de mayo, porque no necesariamente... Yo creo que sí, pero... como estas cosas nos sorprenden, y es la primera vez que vamos a tener una elección con voto universal para escoger a personas, no un plebiscito, no sabemos muy bien cómo va a ser el equilibrio de fuerza. O sea,
pero,
yo creo que sabemos, pero podría ser que no supiéramos, y ponte que el equilibrio de fuerza sea distinto a lo que estamos viendo en el grupo que va a redactar la Constitución, y ahí entonces vendría un tironeo que no necesariamente el preacuerdo, si bien están todas las bases.
Yo no me refiero
a borde.
Yo dije que estos son parte de una cadena. Lo que viene después de los electos ocurre lo mismo. Todos estos van a tener que ser actores, porque en todas las encuestas y en la percepción de la población, hay un porcentaje de chilenos y chilenas que se sienten que no es lo importante la Constitución, que por qué estamos discutiendo de esto versus otros temas, como la delincuencia, que también son importantes, que ya tenemos una Constitución, que esto es solamente una cosa de la élite y de la política, y que es casi un jueguito de la política. Y van a tener que seducir de que esto sí es importante y hacer pedagogía en cuanto a que sí es mejor tener una nueva Constitución moderna, hecha al siglo XXI, hecha en democracia, etcétera, etcétera. Y ese va a ser papel de todos. Además de llegar a los acuerdos técnicos, de demostrarnos que y llegar a que todos votemos, si es tan buena y es menos tironeada y es acordada, a lo mejor va a ser más minimalista, pero en una de esas vamos a tener la paradoja de tener al Frente Amplio y a la UDI, por ejemplo, diciendo lo mismo, si es que se llega a una buena cosa.
Claro.
Sería el resultado.
Claro, ahora falta
pero obvio que falta todo. Estoy contando cómo podría a lo mejor ser el último capítulo haciendo spoiler. Estoy tratando de querer hacer un spoiler de lo que podría pasar. Claro, eso sería el resultado de un buen trabajo.
Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a hablar bastante más con nuestro entrevistado en un rato más. 8 de la mañana, 16 minutos. Yo quería pasar al tercer tema para que después vayamos a algunos que propuso la Consuelo y si alcanzamos el que había puesto yo como segundo tema.
Oye, el uso de las palabras de Rosana Costa, ¿no?
Absolutamente. Ayer habló en un seminario de Tanner la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. lo que se llaman las intervenciones no verbales, que son verbales al final del día, pero la lógica es, son las cuando el sea cuando la Fed, esto, Alan Greenspan fue el autor más claro de esto, el, yo no sé si el inventor, pero quien lo llevó al paroxismo, esto de decir, mire, sí, la Fed habla por sus decisiones, cuando sube, baja las tasas, cuando entrega determinados informes, sí, pero también habla respecto a qué cosas dice Alan Greenspan en determinadas instancias. Y, bueno, llegaron a quienes sostenían que dependía el color de la corbata de Alan Greenspan, claro, lo que iba a pasar.
¿Hasta por qué lado del auto se bajaba? Hasta por,
sí, yo creo que ahí tal vez había un poquito de sobrereacción, pero quienes analizaban el comportamiento de Greenspan siempre estaban esperando ver cuáles eran las acciones que Greenspan iba a tomar.
Pero sí está claro que, por ejemplo, partamos porque Rosana Costa no tenía por qué hablar ayer. Mm. O sea, decidió hablar.
Te escuché anoche, claro.
No, decidió hablar. Podría haber ido invitada, ser correcta, decir cosas, hablar sobre economía internacional. No tenía por qué. Si habló es porque quiere hablar.
Tomó la instancia.
Claro, para aprovechar de mandar algún mensaje bien críptico, pero habló sobre inflación, habló sobre crecimiento, habló sobre el futuro de la economía chilena, y cuando queda, no sé, queda todavía para el próximo IPOM.
Intervenciones verbales, perdón, no sé por qué dije intervenciones no verbales. Me lo corrige un asiduo lector, auditor del programa. No, intervenciones verbales. Ya,
decide hablar ayer.
No sé por qué dije no verbales.
¿Y qué es lo que dice?
Gracias, amigo.
Porque bajarse del auto es no verbal.
Claro, pero es que...
Verbales, claro, y no verbales.
Verbales y no verbales, claro. Tú tienes razón.
Todo pero, comunica.
No, pero también él decía cosas. Decían que... Si Greenspan hablaba del clima, decían que estaba hablando de la tasa. Ah, entonces ese es el punto. Entonces ayer, ¿qué mensajes dio? Un mensaje súper simple. Muchachos, cuidado con el optimismo. Muchachos, muchachas, cuidado, tenemos una tarea pendiente que complica algunas cosas y que tiene que ver con la inflación. La inflación es un fenómeno persistente, por lo tanto el horizonte que nosotros vemos se está corriendo, se está moviendo en el tiempo, lo dijo de manera bastante clara, y empieza a vislumbrar una pugna que ocurre habitualmente entre los bancos centrales y los gobiernos y los ministerios de Hacienda. En este caso lo irónico es que el ministro
viene
de Hacienda viene del Banco Central, viene del otro lado del escritorio.
Conoce el camarín.
Viene del otro lado del escritorio, claro. Y probablemente es una voz muy escuchada porque era alguien con mucha influencia dentro del banco en su condición de presidente. Y es esta discusión de cuándo el Banco Central suelta la mano para generar alguna sensación de alivio, de bienestar.
En política monetaria.
En términos de política monetaria. Tasas. Entonces, ¿esto qué vislumbra? No, yo no, aquí no creo que estén cruzando sables ni nada por el estilo, pero vislumbra que viene una situación en la cual va a haber diferencias entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que ya empiezan a manifestarse, porque uno no puede mirar las declaraciones de Rosana Costa sin compararlas con las declaraciones de Mario Marcel.
Que dice que claro, va a haber...
Mario Marcel dijo en una entrevista, perdón Matías, sí, en el mes de febrero con Exante, sí, uno no puede estar esperando a que la inflación llegue a 3% para recién ahí bajar la tasa. Está exagerando el punto, pero se entiende.
No, se entiende.
Y ayer tenemos en la exposición de Rosana Costa que me encanta el Banco Central, porque bueno, es obligación que lo hagan, pero uno después puede suben todos los documentos a la página web, entonces sí. Todas las palabras de Rosana Costa están ya en la página del banco para los que les interesen estos temas. Ella dice, bueno, la baja de tasa va, depende del conjunto armónico de la información económica que vayamos acumulando, cómo ella impacta la convergencia de la inflación a la meta del 3% en el horizonte de política de 2 años. Por lo mismo, en la medida que la información indique que esta convergencia se consolida o no, iremos tomando las decisiones. Por ahora, y a la espera del informe de política monetaria y el análisis completo que publicaremos a comienzos de abril, los datos que hemos conocido en las últimas semanas siguen apuntando que el proceso de convergencia no se ha consolidado. O sea, ella dice, claro, nosotros miramos la convergencia y la convergencia no se ha consolidado.
Claro, pone matices sobre la posibilidad de que algunos daban por hecho que empieza ahora la baja de tasas porque venía la baja de la inflación. Y ahí ella usa el término matices claramente porque quizás en crecimiento, problema SEC, y en inflación las cosas se han comportado matizadamente distinto a lo que muchos esperaban, y quizás hasta ellos mismos esperaban el comportamiento. Y esto está dicho desde el
principio. Claro, dice que son matices que hay que ponderar, claro, y evaluar con cuidado, sí, respecto de las sorpresas al alza, tanto de la inflación como de la actividad económica.
Exactamente. Hay gente como Aldo Lema y otros que hace un buen rato que vienen hablando de que va a sorprender el crecimiento, pero poniendo puntos suspensivos respecto al tema básicamente de las presiones inflacionarias. Ojo que me lo comenta un economista muy amigo del programa, y yo se lo había escuchado a otra gente. También hay que tener ojo con quienes han hecho doble clic sobre el IMASEC, sostienen que parte importante del crecimiento se puede asociar a un mayor gasto público en la última parte del 2022. ¿Ah? Y eso, cuando es mayor gasto público, cuando el crecimiento se financia en gasto, se basa en gasto público, claramente genera presión inflacionaria. Entonces, ahí hay que mirar, y están los cuadros, y esto me lo había comentado alguien, y me lo comenta un auditor. Y es cierto, y son las cosas que probablemente Rosana Costa está mirando. Así, y por eso hace estas advertencias.
Sí, pero también, especulando un poco, o sea, también Rosana Costa podría perfectamente, ya que ella da espacio para esta especulación, con las palabras que son tan crípticas, puede estar jugando a poner freno de mano, pero en una de esas. Porque siente que siempre las expectativas, o sea, cuando viene la crisis la gente se sobreasusta, cuando viene el optimismo también la gente se sobregira. Es, a lo mejor estamos frente a un crecimiento, a una mejoría, tanto en inflación, sobre todo en la mejoría, que a lo mejor va en el carril de lo que ellos esperaban, porque Mario Marcel no creo que esté inventando,
no,
por eso, obviamente, pero que lo que tienen miedo a que nos sobregiremos en el optimismo, entonces no, esta cuestión de que ya la inflación, ven que era pasajero, ¿vieron que era exagerado aquellos que dijeron que la inflación cuesta mucho sacarla de los países, que es un virus que entra y que se queda pegado, que da vuelta? No sé, yo no tengo cómo saberlo, pero en una de esas, lo que le tienen miedo, más allá de que se recupere la meta y lleguemos a la meta de inflación, es que demos por, como que bajemos los brazos antes de tiempo, que digamos, esto no era tan complejo, ¿ven? En otros países sí, pero aquí la situación ya está al otro lado. Porque entonces, si nos confiamos y bajamos los brazos y no se toman las medidas adecuadas, efectivamente podría quedarse pegada. Entonces sí, podría ser eso también, ¿eh?
Ahora, lo que está claro es que tanto Rosana Costa como Mario Marcel están haciendo la pega.
Sí, cada uno desde su lado.
Y su rol. Una sola consideración respecto a esta visión que da Rosana Costa. Hay un elemento, el único elemento complejo de lo que ella vislumbra y lo que ella plantea, es que me tocó ver personalmente muchos supuestos de escenarios de inversión u otros que se construyeron sobre la base de pensar que la política monetaria se iba a relajar en el primer trimestre.
Y entonces, a eso me refiero, que claro, la gente dé por pasada la inflación.
Claro, pero yo, es que a mí me tocó ver definiciones esto en organizaciones a las que tengo que ver, en que se tomaron decisiones apostando a que en el primer trimestre se iba a relajar la política monetaria. Y yo tengo y esto nos demuestra que no es primer trimestre, que probablemente avance en el año bastante más, y entonces muchas organizaciones que habían tomado decisiones en función de esa premisa van a tener que cambiarla. Bueno, van a tener que actualizarla. Entonces, y eso de nuevo genera ajustes, etcétera, y por eso probablemente lo que hace Rosana Costa es decir, bueno, hágalo con tiempo mejor para que no se sorprenda. 8:25. Consuelo Saavedra. Bukele, nos proponías hablar de este personaje.
Bukele, pues yo ya me estaba preparando para los incendios forestales. Vamos con Bukele.
No, oye, no, pero acuérdate, pero Consuelo dije, vamos primero.
Pues, sí, dalo bien. Pero es que me dijiste el número uno, el número dos, el número tres.
Ah, bueno. Número uno.
Vamos al número uno. Vamos. No, vamos entonces al cinco. Vamos al cinco, Consuelo, para que seamos bien cartesianos.
Nayib Bukele.
Mira, a propósito de la conversación que tuvimos ayer con José Antonio Kast y de la pregunta que tú le hiciste, Matías, sobre qué pensaba de Bukele y él, de presidente de El Salvador, y él celebró el combate a la delincuencia, ¿ya? Y el combate a las pandillas, a las maras, como se llaman allá. dijo que no le gustaba la parte antidemocrática en el sentido de cambiar las leyes, de dominar la Corte Suprema, de querer reelegirse cuando la Constitución no se lo permitía, de convertirse en un autócrata, eventualmente en un dictador, pero que sí celebraba que fuese un gobierno que se preocupaba de combatir la delincuencia y que tenía como una de sus prioridades la seguridad de sus ciudadanos. Y eso es indudable que en términos de las cifras de homicidios en El Salvador, el gobierno de Bukele ha sido muy exitoso.
Con un gran respaldo de la población, 92%.
Un 78%.
92% la última encuesta que vi yo.
Sí, 78% de la población que respalda las medidas que se están tomando contra la delincuencia.
Una
en
cosa
el
es la
popularidad
de Bukele y otra, ¿verdad?, es la gente, por ejemplo, que está de acuerdo con la cárcel, que está de acuerdo con que se relajen los derechos fundamentales. Esa es el 70%.
Y estaba leyendo a propósito de la cárcel, ¿verdad? Y de qué significa tener un lugar así y de si efectivamente terminara albergando a 40.000 presos.
40.000 ahí, pero en total, perdona, en el último año se han detenido 63.000, que es el 1% de
la
población.
No sabemos cuántos hay, partieron con 20.000, pero si llegara a su capacidad máxima esta nueva cárcel que tanto se ha publicitado y que las imágenes son tan fuertes, tan llamativas. Y hay un artículo largo, súper interesante, con gráficas y todo, qué sé yo, de el Financial Times hoy día sobre la cárcel de Bukele. Y por eso quería mencionar un par de cifras que aparecen ahí. Y dice que si llegara a su capacidad de 40.000, hacen el cálculo, sacaron como imágenes satelitales de Google para ver cuántas son las construcciones que tiene, hacer un cálculo del tamaño de las construcciones con las fotografías y los videos que se han dado también, descontando algunas de las construcciones que son para los gendarmes que están ahí. Y dicen, si llegaran a las 40.000 personas, la verdad es que habría solo 0,6 metros cuadrados en las celdas por persona. 0,6 metros cuadrados por persona. Y estamos hablando para 40.000 personas, 6 canchas de fútbol, ¿ya? Para que puedan vivir 40.000 personas, solo 6 canchas de fútbol. Y la verdad es que eso va más allá de cualquier estándar aceptable en reglas carcelarias, incluso en el mundo. Ya no significa que las tenga que cumplir El Salvador, pero la verdad es que es una cifra que sorprende. La tasa de encarcelamiento de personas presas por cada 100.000 personas, El Salvador es probablemente la más alta del mundo. Estados Unidos está también súper arriba, pero El Salvador es la más alta del mundo. Y al final la pregunta es, ¿qué sucede con la posibilidad de rehabilitar en un lugar como ese?
¿Tú sabes que les cobran? ¿Tú sabes que les cobran? No sé si
sí,
sabes.
Les cobran.
Ellos pagan.
No sé leí, pero lo había leído. Sí.
Las familias tienen que pagar lo que cuesta tenerlos presos. Además de
tienen que pagar por lo menos algunas cosas de. Eso es lo que ha dicho. No sabemos cuánto de lo que
se dice. Yo quería hacer esa salvedad. Aquí hay, o sea, de hecho, hay quienes dudan de la existencia de la cárcel como tal, porque hay imágenes solo de los anillos externos y de los presos entrando. Lo de Bukele es todo bastante.
¿Por qué Bukele quiere mostrar a los presos en las posiciones que las muestra, por ejemplo, encuclillado, unos pegados al otro? Hay una decisión.
No, espérate, es que a mí alguien, un experto en estos temas, me comentaba algunas cosas que me dejaron helado. ¿Por qué con los torsos desnudos?
Claro.
¿Tú sabes por qué con los torsos desnudos? Porque las maras se diferencian por el tipo de tatuaje.
Es su camiseta.
Entonces, es su camiseta. Bien, qué buena comparación. Entonces, ¿por qué lo muestra con el torso desnudo? Porque está mostrándole a las bandas quiénes de los suyos están presos. Y hay quienes inclusive teorizan de que lo que está mostrando es que hay algunas maras en que no hay ninguno preso y hay otras maras en que están todos presos.
Pero si los tienen como una lata de sardina, ni siquiera puedes ver a las personas, ves al que está primero en la fila.
No, Consuelo, en esa imagen en que están sentados en cuclillas, se ven las espaldas y se ven claramente los tatuajes. Y los tatuajes son, me decían que son perfectamente identificables. Para el que sepa, pues, para mí no tengo idea. Pero bueno, entonces, el punto es, ¿están todas las maras presas? ¿Es cierto que Bukele llegó o no a acuerdos con algunas de las maras para que le controlaran la calle? ¿Bajó la criminalidad porque les dijo, mire muchachos, no se maten entre ustedes, yo les resuelvo el problema?
Bueno, hay al respecto, hay documentos del medio independiente El Faro, que hay grabaciones que ustedes las pueden escuchar, que son del año, son de mayo, me parece que el 2021, sí. Donde una persona desde el Palacio Presidencial hablando con las maras y mostrando el quiebre en la negociación original, y el quiebre que señalaba que si no pasaban tales o cuales cosas, bueno, las maras iban a salir a la calle y iban a tener los días de horror, y hubo días de horror. ¿Se acuerdan ese fin de semana que murieron decenas de personas? Y a partir de eso fue este golpe, por así decirlo, de Bukele, donde puede poner estas excepciones constitucionales de poder detener a las personas en condiciones excepcionales porque tiene mayoría en ambas cámaras, ¿se acuerdan? Y a partir de ahí, que llevan poco menos de un año, a partir de ahí es donde viene el crecimiento explosivo de la cantidad de personas detenidas, 63.000, me lo comentó el vicepresidente de El Salvador, que lo entrevisté yo en enero, claro, 63, no, me corrigió, yo le dije 60.000, me dijo, no, 63.000, me dijo.
Bueno, estuvo acá en el programa también.
De ver, estuvo aquí también. Entonces, pero mi pregunta es, ¿por qué Bukele quiere mostrarlos en esa condición? Porque por lo general, cuando hay violación a los derechos humanos en recintos carcelarios, es a partir de investigaciones que hacen ONGs, o informaciones periodísticas, o se filtra una imagen. Aquí, quien encarcela muestra imágenes que son de dudosa, dudoso respeto a los derechos humanos, incluso de los presos. Entonces tiene que ver, yo creo, con...
No tienen colchones.
Incluso creo que tiene que ver con el público interno a quien le quieren hablar. Porque aquí lo que el régimen quiere decir, lo que quiere decirle a la gente o comunicar, es que estas personas no van a tener ni un minuto de luz de día, de luz solar.
Sí, pero vamos al... Claro, lo que es tomar la decisión de que la rehabilitación no es el tema. Ya, pero no. Tampoco no me parece que esas condiciones carcelarias cumplan estándares mínimos de derechos humanos. Quería hacer una mención más de los cálculos que hace el Financial Times sobre el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, que entrega los números de guardias que van a trabajar, entonces gendarmes, digamos, guardias internos, 1,000 guardias para toda la cárcel, y además tienes militares como 600 y que trabajan en el perímetro, ya, y otras 250 policías que están en las torres, pero son 600 que trabajan dentro de la cárcel, ya directamente con los presos. Y eso, si dijeras, bueno, voy a tener, perdona, 1,000 que trabajan dentro de la cárcel. Si tuvieras esos 1,000 con 40.000 personas, la verdad es que son 40 presos por gendarme. 40 presos por gendarme. En el Reino Unido es 4 presos por gendarme, en Estados Unidos son 8 presos por gendarme, y aquí estás hablando de 40. Entonces también, ¿cuáles son los riesgos de que tú tengas una matanza,
motín, la ley dentro, y después... O sea, que la ley dentro de la cárcel la pongan los presos, pues.
La pongan los presos, o que luego, claro, tú tengas un motín y termines matando a todos los presos, lo que no sería nada sorprendente. Oye, si tú creas esas condiciones.
Mientras ustedes plantean esto, justamente anoche estaba leyendo un artículo que trae Infobae de una investigación propia, que habla que en el contexto de la inauguración de esta mega cárcel han detectado a un líder de las pandillas que el gobierno de Bukele habría ayudado a escapar a México, que es de la S13.
Claro, esa es la denuncia que hace, claro, esa es la denuncia que hace el Faro, que el Faro, en medio de estas conversaciones de este hombre encargado de la seguridad que trabajaba...
Elmer Canales.
Claro, que tenía estos contactos, son las grabaciones telefónicas, claro, que se publican, le dice, ya, pero no se enojen si esto no es un problema, porque las maras se estaban quejando de que se estaba rompiendo el acuerdo. Y dice, pero si confían en mí, acuérdense que yo me encargué de que saliera el... no sé cuantito, a México.
Claro, exactamente, claro. Pero ahora estas son audios del Faro, que ustedes los pueden encontrar y buscar, porque son impresionantes, donde habla Carlos Marroquín, que es secretario de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno de Bukele, con un líder pandillero, diciéndole, bueno, ustedes rompieron los acuerdos, en fin, aquí y allá. Pero esta idea de que Elmer Canales Rivera, alias Kruk, es uno de, ya lo tendrían localizado. Incluso hay la fuente que cita Infobae, es la policía norteamericana, los departamentos de inteligencia norteamericanos, que estaría en una de las colonias, en uno de los barrios en Ciudad de México, cerca del Estadio Azteca, decía, donde lo tendrían detectado, que está ahí protegido, y que alguien le habría facilitado la salida. Entonces, si es así, si se comprueba, queda bastante en entredicho la vocación, efectivamente, por terminar con las pandillas y las maras, porque si tú ayudas a uno de los líderes que tiene acusaciones de múltiples asesinatos, sería bastante bastante cuestionado.
Oye, un amigo nuestro que está muy 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 vinculado a todos estos temas me comenta que los anuncios, que todas las imágenes de la cárcel, los anuncios, coincidieron con el anuncio del Departamento de Estado que iba a empezar justamente a investigar el tema de los acuerdos con las maras de Bukele. 8:36.
Matías. Siempre listo. Bueno, cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es bueno, mucho mejor. En Banchile, Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Ahora, contratar el seguro obligatorio para tu auto es más simple que nunca. En Consorcio puedes comprar tu swap 100% online desde 5.790 pesos. Aprovecha, es más fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y busca tu precio.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica del país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza, perdón, tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Aún queda verano por disfrutar y destinos por recorrer. Con Mita Rentacar aprovecharás al máximo tus viajes. Reserva tu auto en mita.cl. Fácil, rápido y seguro. ¿Qué mejor? Mita Rentacar, leasing operativo y renting.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Mujeres, mejores equipos.
Mujeres, mejores ideas.
Mujeres, mejores ambientes.
Mujeres, mejores resultados.
Mujeres, mejores liderazgos.
Mujeres, mejores.
Súmate al movimiento de la H que potencia el rol de la mujer en los espacios de trabajo. Porque con mujeres somos mejores empresas. Conoce más en www.h.cl/mujer2023. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Amigo, hola, una consulta.
Hola, sí, dígame.
Para comprar el SOAT 2023 por acá.
Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, clic en aceptar y listo.
Ok, qué fácil, gracias.
No te pierdas, compra tu SOAT 2023 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuide tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACES, Asociación Chilena de Seguridad.
Todos los padres y madres se preocupan 24/7 de sus hijos. Lo bueno es que puedes contar con el convenio occidente de Clínica Alemana y protegerlos desde que nacen hasta los 30 años, incluso con expertos en urgencia. Contrátalo online en clínicaalemana.cl.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio 1, anunciamos todo el programa que íbamos a tener un experto por Cábala, nunca nosotros lo decimos. Yo imaginaba que iba a estar presente, pero lo tenemos por teléfono a don Máximo Páez. Max, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, hola Matías, hola Consuelo. Oiga, yo encantado, pero me dijeron por teléfono, yo estoy a sus órdenes.
Vamos a hacer un sumario interno entonces. Vamos a hacer un sumario interno.
Siempre es mejor. Tengo el mensaje por escrito,
no, así no, que yo encantado. Envíalo porque así el sumario es más expedito, digamos.
Perfecto. No, pero a sus órdenes, encantado. Yo soy fan de Chile Crecer, que soy, yo prefiero siempre la presencialidad, así que yo encantado.
Perfecto.
Pero estoy a sus órdenes.
El abogado Máximo Páez, que es presidente de la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos de la Comisión de Expertos, que se instaló en el día de ayer. En primer término, Máximo, ¿con qué sensación quedas después de la primera jornada de trabajo formal de la Comisión de Expertos?
Muy positiva. Yo creo que aquí nadie puede asegurar un resultado y hay que ser muy cauteloso, lo dijo la presidenta ayer en su discurso, pero creo que el tono, la imagen, la estética, la voluntad, las declaraciones, el acuerdo unánime, el oficio que se leyó, dan cuenta de que el espíritu es distinto, que hay una responsabilidad republicana que se siente en cada uno de los expertos y que por supuesto tenemos plena conciencia, y un encuentro positivo de que no vamos a estar en la primera plana de la noticia como fue la convención en su inicio el día de hoy, y eso me parece bien. Creo que esta fase del proceso que nos permita discutir una nueva constitución con el plazo que tenemos, creo que las condiciones están dadas para un buen debate y quedé muy conforme y contento y satisfecho por lo de ayer.
Las cuatro subcomisiones, ¿podemos desglosarlas? Tú participaste de las negociaciones, por lo tanto, en el fondo esos límites que se los autoimpuso la comisión de expertos, ¿qué implican? ¿Qué se descuelga de cada una de las comisiones?
Mira, Nicolás, las cuatro subcomisiones están definidas en el reglamento que fue discutido. Recordemos que sí. La convención tuvo 3 meses discutiendo su reglamento. Acá el proceso constitucional, este proceso del cual también me tocó participar en el Acuerdo por Chile y en su diseño constitucional, establecía que fuera el Congreso el que aprobara el reglamento. Dicho eso, las secretarías de ambas cámaras propusieron el reglamento que contenía solo 4 subcomisiones. Por lo tanto, en cada una hay 6 expertos. Y en ese sentido, las condiciones para diseñar el acuerdo administrativo estaban dadas por el reglamento: vicepresidencia, presidencia y la presidencia de las 4 subcomisiones. Y se definieron por temas. La primera subcomisión, sistema político; la segunda, poder judicial y órganos constitucionalmente autónomos; la tercera, que es la que me va a tocar presidir, es principios y derechos políticos; y en cuarto lugar, derechos sociales, económicos, culturales y de medio ambiente. Entonces, ahora estamos en la fase de discutir una estructura, un índice, ya que hay que discutirlo al alero de la presidenta. Pero una vez que esté discutido ese índice, los temas van a empezar a revisarse directamente en las comisiones. Por lo tanto, creo que las 4 subcomisiones permiten abarcar los temas posibles que tiene que abordar una constitución en un esquema razonable para llegar a buenos acuerdos y tener cuanto antes un texto.
¿Pero qué significa, perdón, Max, una comisión principios y derechos políticos?
Mira, si uno pudiese trasladarse a la constitución actual, serían los primeros capítulos. Es decir, en esa comisión, porque el sistema político tenemos claro, ¿no? Ahí se va a discutir lo que va a pasar con el tema del sistema de gobierno, relaciones con el Congreso Nacional, las reformas constitucionales, tramitación de la ley y la forma de Estado.
¿Partidos políticos?
Mire, ahí tengo... No, eso ahí... Porque partidos políticos no necesariamente están en la forma de gobierno, ¿ya? En el capítulo segundo nosotros vamos a discutir el poder judicial y todos los órganos constitucionalmente autónomos: Contraloría, Ministerio Público, Banco Central, Tribunal Constitucional, etcétera. En la cuarta, que es evidente, ¿cierto?, los derechos, la parte del artículo de 19 hoy que tiene los derechos civiles, perdón, los derechos sociales, culturales, económicos y medioambientales. Y en la 2, en la 3, que es la mía, vamos a discutir lo que serían las bases de la institucionalidad, los principios constitucionales. Por ejemplo, ¿qué tenemos hoy día en la Constitución a nivel de principio? La autonomía de los cuerpos intermedios, la servicialidad del Estado, y sería el capítulo 1 y 2 de la Constitución actual. Es decir, todos los temas de nacionalidad y ciudadanía, derecho de sufragio, sistema electoral como concepto general, y por lo tanto los nuevos principios que se podrán ir incorporando. Por lo tanto, creemos que en esta comisión van a haber temas políticos generales, cívicos, y por supuesto los principios que van a orientar. Nuestra comisión no va a ser tan reglamentaria, pero nuestros principios, esta comisión va a significar evidentemente el trabajo para la arquitectura más ideológica de este acuerdo que tenemos que construir.
Max Pavés, ¿con qué textos parten? Porque no existe la hoja en blanco.
Buena pregunta.
¿Con qué carpeta llega cada uno? Pues ya, nos sentamos ya, muchachos. Sí. Listo, pongámonos a trabajar. ¿Cómo parten nuestros capítulos que les tocará a ustedes? Porque la pregunta va orientada, obviamente, a si van a tener a la vista, por ejemplo, obviamente las constituciones chilenas que rige y las anteriores, me imagino, la historia, pero también los proyectos que presentó, por ejemplo, entonces presidente Bachelet, o ese intento de proyecto, no sé si llegó a ser proyecto el del presidente Lagos, ¿te acuerdas de su fundación? ¿Con qué texto van a empezar a trabajar?
Buena pregunta. Lo primero, Matías, es que nosotros tenemos que definir una estructura, y ahí la presidenta Undurraga tiene que convocar ahí a una reunión para poder definir primero si podemos encontrar una estructura común de capítulos, ¿ya? Y después, porque no vamos a partir discutiendo un texto constitucional completo, porque esto tiene que ir a las subcomisiones. Entonces, una vez que tengamos el texto, esta estructura, vamos a dividir los temas en las comisiones, y de ahí, por supuesto, que todos los documentos y todos los insumos van a estar a la vista. Nosotros, durante el mes de enero, ya hicimos un trabajo de ir comparando la constitución del año 25, la constitución vigente, ¿cierto? También, por supuesto, el proyecto de la presidenta Bachelet, y con menos entusiasmo, pero también, por supuesto, que lo vamos a tener a la vista, el proyecto de la fracasada convención constitucional, porque también hay insumos ahí que representan un debate constitucional más actual. Pero claro, no hay aquí, digamos, un texto base. Nosotros vamos a tener que trabajar en torno a todos los textos vigentes, y por supuesto que la buena voluntad va a significar buscar el mejor texto en cada caso. Yo creo que es más fácil, una vez que tengamos los temas en las comisiones, ir desarrollando los temas y después, por supuesto, dándole el articulado.
Estaba viendo la algunas cosas básicas y tratando de anticipar. ¿Aló?
Sí, la escucho.
sí, es que tenía como un...
Se metió algún ruido raro.
Perdón.
Ya, no eran mis voces internas, entonces. Estamos conversando todo esto con Máximo Pavés, integrante de la Comisión Experto, que empieza ya a trabajar en el anteproyecto de la próxima Constitución, de la propuesta de Constitución. Se vota por 3/5, ¿verdad? Entonces, ¿eso significa que se necesitan 14 votos para aprobar los artículos? ¿Eso es así?
14 votos, efectivamente, en el pleno de la comisión experta.
Porque en el pleno,
Porque las comisiones también se van a requerir, 3/5, que en el fondo al menos es un voto más. Ya, porque en cada una de las comisiones habemos 3 comisionados expertos de cada sensibilidad. Por lo tanto, en ambos casos, y esta es la gracia de este proceso, en ambos casos vamos a tener que buscar un acuerdo, porque si no, no hay forma de destrabar. No. Entonces,
es que eso estaba viendo, significa... porque si cuento así como a la rápida y hago una alineación ideológica a la antigua, tienes 11 comisionados de centro-derecha, ¿verdad?
O sea, nosotros somos 12 las personas que tenemos sensibilidad centro-derecha. Claro, nosotros son 12 y 12. Nosotros tenemos 4 expertos designados por la Unión Democrática Independiente, 5 por Renovación Nacional, 1 por el Partido Republicano, 1 por Evópoli y 1 por un mundo de sensibilidad, digamos, también opositora, y que designaron a Marcela Peredo, que es una persona que es de la Universidad de los Andes, gran académica, y que por supuesto también tiene sensibilidad.
Yo no lo estaba contando porque era PDG, entonces es como que el PDG a veces funciona de
Claro, sangre, pero ella tiene una sensibilidad declaradamente partidaria de los principios de la centro-derecha, entonces en ese sentido... no hay ningún problema y por lo tanto tenemos ese espacio. Al frente, tenemos también hay una realidad en la cual también hay personas que no son todas del oficialismo y que muchas veces votaron, algunos de ellos que votaron rechazo, que también es públicamente. Entonces, en ambos casos, como usted dice, Consuelo, si uno mira la antigua somos 12 y 12, pero yo creo que ese esquema quedó demostrado ayer con el acuerdo. Tenemos claro que no podemos plantearlo así. Tampoco eso significa que uno va a llegar a acuerdos desordenados, así como quien dice, vamos viendo, digamos, y vamos armando una cosa así como sin estrategia previa. Por supuesto que esto va a significar una conversación. Y lo de ayer fue muy importante, porque entre 12 y 12, acordar la forma de presidir, de vicepresidir, y de presidir las comisiones y su integración, porque todo eso lo fuimos conversando, que nos parece que es una gran señal de que aquí no hay espacio para el cálculo pequeño. Y eso creo que también, vuelvo a la primera pregunta que usted me hizo, da una muy buena sensación.
Tengo una pregunta sobre la metodología. Eso. Es un grupo más pequeño, la gran mayoría son abogados, entonces la verdad es que puede ser un poco comparar peras con manzanas. Pero de todas maneras, uno de los problemas que tuvo la convención es que iban saliendo los temas, iban votando como de a uno, sin votar el paquete completo, ¿verdad? Sin ver la foto grande, ¿ya? Y eso representó también bastantes problemas para la tramitación. ¿Cómo van a funcionar ustedes? ¿Van a hacer el proyecto entero? ¿Qué han pensado al respecto?
Sí, yo creo, Consuelo, ahí que si usted compara el proceso anterior, lo que usted señala que es correcto y es real, fue el menor de los problemas que tuvo la convención. Si el problema de la convención constitucional pasada es que partió con un tono distinto, con una lógica de revancha, de imposición. Recordemos dos cosas del 4 de julio del 2021. Solo dos cosas. La primera, la pifiadera del himno nacional. Segundo, que no había un acuerdo previo para dirigir la mesa. Fueron 2 o 3 votaciones, tuvieron que empezar las negociaciones por el lado, no hubo un tema institucional. Y lo tercero, que no había un reglamento. Lo primero que hizo Jaime Baza como vicepresidente, porque ni siquiera esto lo dijo la presidenta Lisa Loncón, fue citar al otro día para discutir la situación de los, comillas, presos de la revuelta, cierre comillas. Y el reglamento fue dictado tres meses después. Entonces, en esa lógica, por supuesto que la Convención Constitucional tuvo problemas por su tono, por lo que muchos de ellos quisieron instalar en el debate
público. Pero procedimiento de redacción de las normas.
Mire, yo me imagino lo siguiente. Nosotros tenemos una secretaría muy competente. Yo quiero agradecerle a través de los micrófonos de Radio Duna el esfuerzo de Álvaro Elizalde, de Luce Vesperger, de Vlado Mirosevich y de la vicepresidenta Catalina Pérez, por poner a disposición, y a mí me consta porque mi trabajo en el Parlamento ha sido de larga data, a personas impecablemente idóneas para ayudarnos a definir estas cosas, Consuelo. Yo creo que en esto hay que dejarse ayudar por las personas que saben. la actividad legislativa chilena no está creada, no está inventada hoy. Nosotros tenemos mucha experiencia de cómo se construyen proyectos de ley complejos, cómo se han construido reformas constitucionales, y por lo tanto es muy importante que tenemos una expresión. Yo me imagino que las comisiones van a ir despachando los temas, los secretarios van a proponer un articulado, y si se despacha el tema de la estructura, bueno, uno tiene que ir poniéndole el nombre a los artículos y vamos a ir despachando los acuerdos. Por lo tanto, el tema administrativo, yo no tengo dudas de que gracias al expertise de Luis Rojas, que va a ser el secretario, de el señor Peredo, que va a ser Marcelo Peredo, que va a ser Marcelo Pineda, que va a ser el prosecretario, no tengo ninguna duda que lo que usted señala, Consuelo, va a tener un despacho muy amigable.
En los pocos minutos que nos quedan, ¿cuáles son los, porque ustedes ya han conversado, ¿qué temas se podrían prever como los temas friccionados, donde finalmente se va a necesitar el voto del otro lado en la comisión y unos cuantos votos en el pleno?
Mira, yo creo que efectivamente, esto es muy importante, Nicolás, Matías, Consuelo, nosotros no vamos a tener unanimidad en todo. O sea, lo de ayer fue un esfuerzo, de verdad, que yo digo, fue un esfuerzo muy grande como señal política. Uno, porque no se requiere unanimidad para todo, y dos, porque no es posible construir unanimidad en torno a todo. Lo de ayer fue un acuerdo administrativo, no fue un acuerdo político.
¿Cuándo habían llegado ese acuerdo? Perdón la interrupción, ¿cuándo habían llegado ese acuerdo?
Durante el fin de semana.
Haber sido el sábado en la mañana o el domingo en la noche.
Mire, solamente le voy a decir una cosa, no se filtró hasta temprano el lunes, por eso le digo que hay...
Por eso le preguntamos.
Sus conclusiones.
¿Cuándo llegaron al acuerdo?
Fue una conversación que duró el fin de semana, y después todos los detalles quedaron despejados en la tarde-noche del domingo.
Perfecto, ¿ya? Me quedó claro.
Entonces, se me olvidó la pregunta inicial, oiga, perdóname.
¿Cuáles son
los temas más peleados?
Los temas peleados.
Por supuesto que van a haber temas en los cuales va a costar mucho. Vamos a tener que hacer esfuerzos importantes. Por ejemplo, acotar qué significa, para que todos quedemos conformes, qué es lo que significa el Estado Social y Democrático de Derechos con provisión mixta de servicios. Nosotros vamos a tener que discutir un reconocimiento de los pueblos originarios que nos permita a todos sentirnos que somos parte del mismo país. Nosotros tenemos que discutir un sistema político y un régimen de gobierno en el cual nos permita dar gobernabilidad al país, donde efectivamente hay algunos partidos políticos que quizás no van a ser beneficiados con un acuerdo. Los temas de los principios, cómo vamos a introducir los temas de equidad entre hombres y mujeres, cómo vamos a encontrarnos en torno a el nombramiento, por ejemplo, del fiscal nacional. Yo creo que los temas han sido, lo conversábamos en una entrevista anoche, el tema constitucional en Chile está súper instalado, por lo tanto creo que la opinión pública está perfectamente capacitada para ir distinguiendo y advirtiendo cuáles son los temas. La garantía es acuerdo y buen ambiente, y creo que en eso vamos a trabajar muy bien.
Pero, por ejemplo, y en 20 segundos, sí. Por ejemplo, cuando se discute sobre la provisión mixta de derechos...
No están en las bases eso, está
sí, en las 12 bases, sí, absolutamente.
Está la base. En la norma que dice Estado Social y Democrático de Derecho, ahí dice provisión mixta.
Con provisión, provista por privados y por el Estado, bueno, y por los privados. Es mucho más claro, es el punto.
Y a través, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, y a través de instituciones estatales y privadas.
Estatales y privadas.
¿Qué es lo importante? Que lo conversamos también en un espacio televisivo anoche con Matías. Aquí lo importante es generar acuerdos constitucionales, y que por supuesto nosotros vamos a tener que también quitarle un cambio a nuestras legítimas ambiciones ideológicas de ganar esta batalla con los conceptos ideológicos. Hay que buscar conceptos neutros que nos permitan constitucionalmente dar cuenta de que vamos a tener una presencia del Estado más robusta para satisfacer derechos sociales, pero eso no significa que los privados van a hipotecar un ápice de libertad en poder contribuir al bien común. Ese es un poco lo que hay que construir, el lenguaje constitucional, no el lenguaje programático, no en el lenguaje de las políticas públicas, el lenguaje constitucional, para que la casa sea de todos, si no nos vamos a encontrar. Y creo que va a resultar estimado.
Máximo Páez, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
La próxima vez los visito con mucho gusto.
Pero muy bien. Lo esperaremos. Consuelo Matías, nos vemos mañana. Buenos días.
Buenos días.